Bueno, buenas tardes, hermanos. Vamos a comenzar con una oración. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta mañana que nos permites estar aquí reunidos. Te damos gracias por el gran amor con que tú nos tratas, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias por tu palabra y te pedimos que tú el día de hoy hables a cada uno de nosotros, Señor, conforme a nuestra necesidad. Te damos gracias porque tú eres fiel, Señor, y a través de tantos siglos tú has permitido que tu palabra llegue hasta nosotros. Te damos gracias por este maravilloso regalo y te pedimos que aprendamos a apropiarlo, Señor, a hacerlo parte de nuestras vidas, que aprendamos a vivir conforme a ella, Señor Dios, y que tú nos hables hoy a través del mensaje que tienes preparado, Padre. Gracias por tus bendiciones, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias. Bueno, el mensaje que, más bien el pasaje que nos toca leer el día de hoy es Primera de Juan 3, del 4 al 10. Les pido si por favor pueden abrir sus Biblias en Primera de Juan 3, 4 y vamos a leerlo. Si me pueden acompañar, por favor. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Ando un poquito ronco, perdón si de repente me agarra la tos, pero aquí estamos. Como hemos estado estudiando ya en varias semanas, Juan ha escrito esta carta a los creyentes y dos de sus principales propósitos en esta carta es, primero, alertarlos acerca de los falsos profetas, alertarlos acerca de los anticristos que estaban surgiendo en la iglesia. Recordemos que había ciertas doctrinas que estaban comenzando a surgir y Juan estaba alertando a los creyentes acerca de esto. Y el otro objetivo es para que los verdaderos creyentes tuvieran seguridad de su salvación. Es decir, que ellos estuvieran seguros que ya tenían ganada la eternidad junto a Cristo, que tuvieran la certeza de que la eternidad iban a estar junto a Dios por siempre. Juan quería que ellos estuvieran confiados en que sus pecados habían sido perdonados a través de la muerte de Jesucristo. Y que ellos supieran que no tendrían que ir a pagar en el infierno. Vamos a ver algunos de estos versículos a lo largo de las Escrituras, principalmente en el libro de Juan, que nos hablan de estas diferencias entre los creyentes y los incrédulos. ¿Cuál es el fin que espera a los hijos de Dios y cuál es el fin que espera a los hijos del diablo? Y ese va a ser parte de lo que vamos a estar viendo el estudio de hoy. El estudio de hoy vamos a tratar de identificar cuál es la diferencia entre un hijo de Dios, entre un hijo del diablo, y que nosotros podamos darnos cuenta dónde estamos parados y saber cuáles son las promesas que existen para los hijos de Dios y cuáles son las consecuencias para los que no son hijos de Dios. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vamos a ver aquí que hay dos cosas que se contrastan. Hay una promesa para aquellos que creen en el Hijo de Dios, aquellos que creen hay vida eterna. Dice, pero para aquellos que rehúsan creer, no van a ver la vida y que la ira de Dios está sobre ellos. Entonces, aquí vemos ya un contraste. Hay dos tipos de personas, hay dos tipos de destinos. Uno en el que hay vida eterna y otro en el que no hay vida, sino que la ira de Dios está ahí. En Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De eso es de lo que estamos hablando el día de hoy, que existen dos destinos finales. En uno hay condenación, en el otro hay vida eterna. Es permanecer en muerte o permanecer en vida. Jesús les dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Jesús identifica a las personas como ovejas y dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas escuchan lo que yo tengo que decirles y me obedecen. Y a estas personas yo les doy vida eterna y no van a perecer jamás. Entonces, una persona que no oye la voz de Jesús, una persona que no lo sigue, esa persona va a perecer, esa persona permanece en muerte. En Romanos dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Una vez que una persona cree en Jesucristo, una vez que una persona ha sido salvada, el fruto de esta persona es santificación. El Espíritu Santo va a estar trabajando en esta persona para cambiar su vida y que esta persona viva en santidad. Y como fin, estas personas van a tener vida eterna, porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí seguimos viendo ese contraste. Hay vida eterna para unos, vida eterna en Cristo Jesús, y otras personas que van a enfrentar la consecuencia de su pecado, que es la muerte eterna, la muerte espiritual. Vamos a ver en el siguiente versículo el propósito de Juan al escribir esta carta. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Esa es la seguridad que Juan quería dejar a las personas a las que les estaba escribiendo. La seguridad que quiere que tengamos nosotros como hijos de Dios, que tenemos vida eterna, que tengamos esa confianza de que no vamos a ir a pagar al infierno por nuestros pecados. Que nosotros estamos, digamos, del lado verde de los versículos que acabamos de ver, pero que hay personas que están del lado rojo. Y vamos a ver las características de unos y de otros para que nuestras vidas sean analizadas, que podamos analizarnos y enfrentarnos y ver qué es lo que dice la Biblia y dónde estamos parados. Entonces, estas diferencias son de las que vamos a estar hablando hoy en este pasaje que vamos a leer. Y es la diferencia entre la vida eterna o tener que ir a pagar por nuestros pecados en el infierno. La diferencia entre estar vivo o estar muerto. En su carta, Juan está mostrándole a sus queridos hijitos la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Les enseña las características de unos y les enseña las características de otros, para que puedan identificar a los engañadores. Un hijo de Dios, como vimos en Romanos 6:23, tiene como fruto la santidad, vive en obediencia, vive en amor. Vive de una manera que manifiesta que ha sido salvado. La salvación se nota, la salvación no se pierde, pero la salvación la notamos. Cuando una persona es salva, se nota que ha sido rescatado por Dios y que ha pasado de muerte a vida porque tiene una conducta distinta, su forma de vivir es diferente. Estos falsos maestros... Estos falsos maestros estaban enseñando, entre otras cosas, que los cristianos pueden pecar y que no pasa nada. Ellos estaban enseñando que el cuerpo carnal y el cuerpo espiritual no se relacionan entre sí, que la carne es mala y que el espíritu es bueno. Por eso decían que Jesús, el Hijo de Dios, no había venido en carne, porque la carne es mala y el Hijo de Dios, el Hijo del Santo, no podía relacionarse con la carne que es mala. Sin embargo, esto es una mentira. Cuando nosotros separamos, o cuando ellos separan los dos cuerpos, esto tiene una implicación terrible. Porque esto quiere decir que lo que hace uno, el cuerpo de la carne, no está afectando al cuerpo espiritual. Y esta es la mentira que estaban enseñando. Y era que un cristiano, que un hijo de Dios, puede vivir en pecado sin poner en riesgo su salvación. Esta era básicamente la doctrina falsa que estaban enseñando estas personas, enseñando a la iglesia que podían pecar y que podían seguir siendo cristianos y que no pasaba nada. Y es lo que Juan está tratando de decirles: no es cierto, eso es mentira. Cuando uno vuelve a nacer, su vida cambia. Uno no puede seguir viviendo en pecado. Una persona que ha sido rescatada por Dios no puede seguir en una vida de pecado, porque una vida de pecado manifiesta que tú no has sido rescatado de ahí. Y es lo que Juan está luchando para enfrentar a ellos, de tal manera que identifiquen la mentira y que puedan ver claramente la verdad. Esta mentira se estaba comenzando a enseñar en aquellos tiempos y, sin embargo, es algo que aún hoy en día escuchamos. Y tiene varios nombres, pero uno de los más comunes es, le llaman el cristiano carnal. Una persona que se dice cristiano, una persona que dice que ha recibido a Cristo en su corazón, pero que sigue viviendo en pecado, que sigue viviendo sin ningún cambio en su vida, sigue practicando el pecado habitualmente y no va ni se arrepiente ni lo confiesa, sino que vive como si fuera un incrédulo y realmente es un incrédulo. Entonces, esta doctrina es falsa. Un cristiano cambia su vida. Un cristiano es diferente a un incrédulo. Un cristiano no puede seguir pecando. La vida eterna la tienen aquellos que perseveran en una vida de obediencia, en una vida de amor. Y esto no es una contradicción de la justificación por fe, pues nuestras obras lo que hacen es confirmar nuestra fe. Las buenas obras no reemplazan a la fe como medio de justificación, sino que las buenas obras son una evidencia de que la fe está en nuestros corazones. Cuando nosotros creemos, obedecemos. Cuando nosotros creemos, hay vida eterna. Cuando nosotros creemos, hemos sido transformados y hemos vuelto a nacer. Los versículos que vamos a estudiar el día de hoy son un pasaje lleno de amor. Son un pasaje en el que Juan está manifestando esa preocupación que él tiene por sus discípulos, pero sin embargo son palabras que son duras. Son palabras en donde él está poniendo un contraste tan claro como decir: o eres un hijo de Dios o eres un hijo del diablo. No hay otra opción, no hay puntos medios. Estás de un lado o estás del otro. Y las características que identifican a los hijos de Dios son claras. Y si no eres un hijo de Dios, entonces eres un hijo del diablo. Ese es el mensaje de esta mañana. Ese es el mensaje que tenemos que meditar el día de hoy y darnos cuenta dónde nos encontramos. En este pasaje Juan está advirtiendo sobre los falsos maestros, pero también está enfrentando la vida de sus discípulos para que ellos se den cuenta en dónde están parados. Tienen que ser analíticos, ver sus vidas y darse cuenta si realmente las características de una persona que ha vuelto a nacer están en sus vidas y son parte de ellos. Tenemos que entender cuáles son estas evidencias y buscarlas en nuestras vidas. Y nosotros, al revisarnos, al analizarnos, al meditar en esto, darnos cuenta si hemos vuelto a nacer en verdad. Estos versículos, cuando los leemos, aparentemente están hablando de perfección. Aparentemente están diciendo que el cristiano no puede volver a pecar. Pero hemos estudiado ya anteriormente que el creyente busca vivir en obediencia, busca seguir lo que Dios ha dejado. Sin embargo, el creyente puede caer en pecado, el creyente peca. Todos nosotros caemos una y otra vez en pecado. Sin embargo, el creyente está luchando contra este pecado. El creyente no lo acepta en su vida. El creyente va y lo confiesa y va con Jesucristo, el justo, nuestro abogado, y pide ser limpiado. El creyente no acepta este pecado en su vida como algo natural, algo a lo que tiene que acostumbrarse y algo que así es. El creyente está luchando constantemente contra ese pecado. Estos versículos que estamos viendo el día de hoy no hablan de perfección, sino que hablan de que el cristiano no vive de forma habitual en el pecado. No está practicando el pecado como algo que es parte de su vida. Sin embargo, Por otro lado, una persona que continúa viviendo en pecado debe saber que el pecado es equivalente a quebrantar la ley de Dios. Es equivalente a ir en contra de lo que Dios ha establecido. Dice el versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. En esta carta hemos visto que Juan utiliza muchos contrastes, utiliza muchas formas para identificar a los hijos de Dios contra los hijos del diablo, al creyente de los incrédulos. Juan habla siempre en términos absolutos, él no permite puntos intermedios, no hay, digamos, una etapa de transición. Una vez que sales de los hijos del diablo, eres un hijo de Dios, no hay un punto en el que digas, híjole, estoy en medio y no sé de qué lado estoy. Juan no permite esto, la Biblia habla claramente que estás de un lado o estás del otro. Entonces vamos a seguir viendo cómo está esto. En la carta primero Juan está hablando de que los hijos de Dios se purifican a sí mismos, lo estudiamos la semana pasada con el pastor Raúl, pero ahora pasa a describir a estas personas que no están viviendo de una forma pura. Y lo primero que hace es hablarnos del pecado. ¿Qué es el pecado? Juan nos declara que el pecado es el quebrantamiento de la ley que Dios nos ha dado. Es desobedecer la palabra que Dios nos ha dejado. Eso es pecar. Desobedecer la palabra de Dios. Para Juan, el quebrantamiento de la ley y el pecado son cosas intercambiables, es lo mismo. El pecado es no obedecer a Dios, es quebrantar la ley, el pecado es infracción de la ley, el pecado es rechazar deliberadamente lo que Dios nos ha mandado y en vez de hacer lo que Dios nos pide, es hacer nuestros propios deseos, hacer lo que nuestra carne nos dicta, lo que nosotros pensamos que es mejor, aun cuando va en contra de lo que Dios dice, eso es pecar. Utilizando esta descripción de pecado, vamos a aprovechar para definir un par de palabras que se utilizan en este pasaje y que vamos a ver un poquito más adelante. Las palabras son justo y justicia. La palabra justo viene del griego dikaios, que significa una persona que guarda los mandamientos de Dios. Y justicia es una palabra similar, viene del griego dikaiosunei, y que es la condición de estar aprobado por Dios, es obedecer la ley de Dios. Entonces, justo es el que la obedece y la justicia es obedecer esta palabra de Dios. En este pasaje vamos a ver estas palabras y nos vamos a referir a ellas en este sentido. Van a estar referenciadas hacia la palabra de Dios, hacia su ley. Estas dos palabras las vamos a ver un poco más adelante en el texto, pero ya aprovechamos para definirlas. En el versículo 5 vemos que dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. En este versículo, Juan está hablando sobre el ministerio terrenal de Jesús en su primera venida, y les recuerda a sus lectores que ellos conocen cuál es la esencia del Evangelio. Cristo vino a quitar nuestros pecados. En estas palabras, Juan está recordando las palabras de otro Juan, Juan el Bautista, cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Hijo de Dios vino con este propósito, quitar nuestros pecados. Y practicar el pecado es incompatible con el propósito por el cual Jesús vino a dar su vida en la tierra. Practicar el pecado es no ir de acuerdo con lo que Jesús vino a hacer, porque Él vino a quitar nuestros pecados. Entonces el seguir pecando es ir en contra del propósito que Jesús tiene. El practicar el pecado es oponerse al trabajo de Jesucristo en la vida del creyente y negar el propósito por el cual Él vino a morir. En este pasaje que estamos estudiando, vamos a ver que hay un punto central y hay otros dos argumentos que están trabajando en paralelo. Y este es una de las partes de este argumento. Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Y después vamos a ver el paralelo en el versículo 8b, que dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces vemos ahí los dos argumentos trabajando en paralelo alrededor de una proposición que vamos a ver un poco más adelante, pero está diciendo que Jesús vino para deshacer las obras del diablo. El diablo ha sido el pecador desde el principio, y las obras del diablo en este contexto se refieren al pecado. No está hablando de enfermedades, o de que se te descompuso el coche, o de que te tocó el semáforo en rojo. No está hablando de eso. Está hablando específicamente de pecados. Cuando Juan dice que no hay pecado en él, Juan está escribiendo en tiempo presente, dándonos a entender que Jesús ha sido, es y siempre será sin pecado. Y con esto nosotros entendemos que el Hijo de Dios, el creyente, en consecuencia tiene que vivir de la misma manera. Una persona que ha sido perdonada por Cristo es una persona que tiene que vivir oponiéndose al pecado en su vida. Es una persona que tiene que luchar con todas sus fuerzas por vivir en santidad. Cuando en el versículo 8 nos dice que el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo, estamos viendo que nada menos que el Hijo de Dios, Dios mismo, vino a la tierra para liberar a los hombres del poder de Satanás. El Hijo de Dios vino a librar a su pueblo de la esclavitud del pecado para que nosotros pudiéramos vivir libres, pudiéramos vivir vidas en santidad y ser restaurados como hijos de Dios. Uno de los rasgos distintivos de un creyente es que es libre de la esclavitud del pecado, porque Jesús vino para esto. Él vino a darnos libertad. Él vino a quitarnos esa carga que teníamos, esa esclavitud a la que habíamos sido sometidos, y ahora somos libres. Por lo tanto, no tenemos que permanecer en la esclavitud del pecado ni tenemos que vivir en la práctica del pecado. Si alguien se dice que es cristiano y continúa con una vida de pecado, esta declaración de ser un hijo de Dios es una gran mentira, porque un hijo de Dios no puede seguir pecando. Un hijo de Dios no puede permanecer en pecado. Otras de las partes de este argumento en paralelo es este versículo 6, dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Una vez más, Juan aquí está presentando un contraste entre los creyentes y los incrédulos. Juan coloca al creyente que ha dejado la vida de pecado y que ahora vive en Cristo y lo pone frente a un incrédulo. Un incrédulo vive pecando porque no ha conocido a Cristo. Esto es lo que nos dice. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Esa es la razón por la que las personas siguen pecando, porque no conocen a Dios. Una persona que no tiene a Jesucristo en su corazón no tiene la capacidad para dejar el pecado porque es esclavo del pecado. Cuando una persona vuelve a nacer, esa persona ha sido liberada, esa persona ha sido ganada por Dios y esa persona puede vivir en una vida limpia. Recuerden que no estamos hablando de perfección. No es una vida completa sin pecado, sino que es una vida donde el pecado ya no es un hábito, es una vida donde caemos en pecado, pero vamos delante de Dios, lo confesamos, nos arrepentimos y nos levantamos a vivir limpios, dejando el pecado atrás, no aceptándolo como parte de nuestras vidas. A lo largo de su carta, Juan sigue repitiendo esta misma verdad. La salvación se nota, y es lo que hemos estado estudiando semana a semana. La salvación no se pierde, pero se nota. La persona que permanece en Cristo tiene una comunión continua con el Hijo de Dios. Es una persona que no practica el pecado, es una persona que no lo acepta y es una persona que no lo está justificando. Esta es otra cosa terrible que también muchas veces hacemos. Caemos en pecado y buscamos la forma de justificarlo. Híjole, dije esta mentira porque si no iba a ser peor la consecuencia que iba a pasar. Y estamos justificando el por qué decimos una mentira o por qué caímos en un pecado o por qué agredimos a alguien o me enojé y le grité porque ya llevaba 3 veces que le había dicho que no hiciera eso y de todos modos lo hizo. No debemos de justificar nuestros pecados. No debemos de buscarles una justificación. Juan enseña, como hemos visto, que el creyente puede caer en pecado. Una persona que ha vuelto a nacer cae, pero va a ir a confesar y Cristo lo va a limpiar, lo va a perdonar como lo estudiamos al final del capítulo 1 y al principio del capítulo 2, donde dice que Jesucristo es nuestro abogado, Jesucristo el justo es el que está ahí, es su trabajo delante del Padre. Él es el que está abogando por nosotros, no con o fundándose en nuestras buenas obras, sino tomando como fundamento el que Él pagó por nuestros pecados en la cruz y que ahora, gracias a eso, nosotros estamos limpios delante del Padre por el trabajo que Jesús hizo. Juan también sabe que el creyente no vive encadenado al pecado. Su vida ahora está controlada por el Espíritu Santo. Vamos a ver el pasaje, el versículo paralelo a este versículo 6. En el versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, es decir, el Espíritu Santo, permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Observen los dos argumentos que está presentando ahí Juan. En uno dice: todo aquel que permanece en él no peca. En el otro dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Está dándonos aquí una declaración más amplia, está dándonos unos argumentos bastante fuertes, está poniendo, digamos, el énfasis en que una persona que ha nacido de Dios no puede seguir pecando. El Hijo de Dios no puede pecar. Todo, dice, no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Una persona que ha nacido de Dios no puede pecar. Y el argumento es que la simiente de Dios permanece en él. El Espíritu Santo está morando dentro de tu corazón. El Espíritu Santo, Dios mismo, el Dios Todopoderoso, está morando dentro de ti y está haciendo un trabajo de no permitirte pecar, de limpiar tu vida. Está trayendo un fruto de santidad. Entonces Juan dice: una persona que ha vuelto a nacer no puede vivir en pecado. La frase "nacido de Dios" significa que una persona ha nacido espiritualmente en el pasado y que ahora vive en el presente, en una relación continua con Jesucristo. Mientras que la persona que practica el pecado tiene a Satanás por padre. Ahora el creyente ha nacido de nuevo y sabe que su padre es Dios. La simiente de Dios que permanece en él es ese Espíritu Santo, el Espíritu Santo que Dios pone en el creyente al momento en que la persona vuelve a nacer. Y este Espíritu Santo guarda al creyente en santidad y lo ayuda a que vaya creciendo, a que su vida vaya siendo transformada. Es el instrumento que Dios utiliza en nuestras vidas para llevarnos a ser más semejantes a Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo está en nuestras vidas y nos está transformando. Y esto es impresionante. Con el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo permanece dentro de nosotros. Dios mismo, el Dios Todopoderoso, el Dios Creador del universo, está dentro de ti. Y Juan dice que el verdadero creyente no practica el pecado por esto. Jesús vino a quitar nuestro pecado. El Espíritu Santo está entrando en nuestras vidas para que no pequemos más. Dios está trabajando en esto. Y Dios tiene este propósito. Es lo que Él vino a hacer. Es lo que Él está luchando, es lo que Él está haciendo en la vida de un creyente. Para esto murió Jesús, para esto nos compró, para limpiarnos. Entonces, una persona que ha sido ganada por Dios no puede seguir pecando. De lo contrario, esto implicaría que Dios no es poderoso. Implicaría que el Espíritu Santo que tienes en tu corazón ni siquiera tiene el poder para transformar tu vida. Implicaría que la promesa que Jesús hizo de que hemos sido libertados de las cadenas del pecado es falsa. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Dios habla con la verdad. Dios es poderoso. Y una persona que ha vuelto a nacer es una persona que deja el pecado atrás y no sigue viviendo igual. Por eso Juan es tan contundente. Es la manera en que podemos darnos cuenta si somos o no somos hijos de Dios. Y esa es la carta que Juan está escribiendo a estas personas. Y es el mensaje que está llegando el día de hoy a nosotros para enfrentar nuestras vidas y ver dónde estamos. ¿Realmente hemos dejado el pecado atrás o el pecado sigue siendo parte de nuestra vida? En estos versículos, Juan está utilizando el verbo presente al decir no peca y al decir no practica el pecado, implicando que estas son acciones continuas. Es decir, no está refiriéndose a un hecho aislado, no está diciendo el creyente no peca en absoluto, sino más bien está diciendo el creyente no vive en pecado. El creyente no acepta el pecado en su vida como algo habitual y lo practica de forma continua y no se arrepiente ni lucha contra él. Eso es lo que está diciendo. Al escribir de esta forma en presente, está diciendo el pecado no es algo continuo en la vida del creyente. Con esto, Juan nos está dando a entender de que el creyente puede caer en pecado. Los creyentes pecamos, lo sabemos. O sea, no hay ninguno de nosotros que pueda decir yo nunca peco. Todos nosotros, aunque hemos vuelto a nacer, aunque Dios ha dado vida eterna, aunque Dios está transformándonos, caemos en pecado. Sin embargo, la diferencia es que no hacemos del pecado un hábito y no lo hemos aceptado. Vamos con Jesucristo, pedimos perdón, confesamos el pecado y Jesús nos limpia. Es importante darnos cuenta de que esta insistencia de que los hijos de Dios no pecan no se refiere a perfección. Porque al referirnos a perfección podría llevarnos a desalentarnos y decir, bueno, pues yo pequé en la mañana y ayer también pequé y antier también pequé. Entonces, ¿qué pasa? ¿No soy un hijo de Dios? Él no se refiere a esto. Hay que tener mucho cuidado con esto. No está hablando de perfección, sino es hábito, un pecado continuo, un pecado que ya está siendo practicado por nosotros constantemente. Y Juan explica que el creyente no vive así. Un creyente es una persona que ha nacido de Dios, que ha puesto su fe en Jesucristo. El creyente ha recibido al Espíritu Santo dentro de él y permanentemente el Espíritu Santo está trabajando para que nuestras vidas sean transformadas. Y entonces, esa es la evidencia que podemos tener nosotros de nuestra salvación. Esa es la evidencia, que nosotros ya no vivimos en pecado. Y es muy diferente cuando comparamos la vida de un creyente con la vida de un incrédulo. Una vida de un incrédulo manifiesta que no tiene comunión con Cristo, manifiesta que no ha vuelto a nacer. El pecado es algo continuo en ellos. El pecado no lo ven como algo terrible. El pecado no lo ven como Dios lo ve. Cuando decimos que un incrédulo practica el pecado, no estamos refiriéndonos necesariamente a un pecado terrible que digas, bueno, es un asesino y mata cada 8 días a alguien. No estamos diciendo eso. El pecado puede ser algo tan sutil como la mentira, como practicar la mentira todos los días, como tenerla como una herramienta que dices, bueno, ahorita que llegue este señor, va a venir a cobrarme, pero le voy a decir que no tengo dinero. La estás planeando, sabes que la vas a utilizar y constantemente estás usando la mentira como tu herramienta. La has aceptado en tu vida. A eso nos referimos. Eso es practicar el pecado, el que ya lo aceptaste como una parte de ti, que lo utilizas, lo usas, y ni siquiera vas y te arrepientes con Dios y le dices, Dios, pequé. Ni siquiera luchas por decir, no le voy a decir una mentira, le voy a decir que me gasté el dinero en otra cosa. O que tengo un problema ahorita y que no puedo pagarle, que me espere. O sea, no, simplemente la mentira. Y es más, te jactas de la mentira. Le dije esta mentira y se la creyó. Soy muy bueno para mentir. Y así con diferentes pecados, pecados a los que caemos constantemente, la ira, el enojo, pornografía, no sé, tantas cosas que hay ahora en nuestro mundo, el mismo deporteísmo que nos hablaba el pastor Raúl, ¿no? El poner algo por encima de Dios, algo que le das más importancia a Dios, eso es un pecado. Entonces tenemos que revisar nuestras vidas, cómo estamos viviendo. ¿Realmente estamos viviendo para Dios? ¿Estamos viviendo en una comunión con Dios? ¿El pecado es parte de nuestro pasado? ¿O vivimos con Él de la mano y nos vamos a dormir con el pecado, amanecemos con el pecado y todo el día lo practicamos? Esa es la pregunta y esa es la diferencia. Dice Juan: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Una persona que vive en el pecado, una persona que hace lo malo, es por eso, no conoce a Dios. Una persona que continuamente está pecando es porque no conoce a Dios. Dios no lo ha rescatado, aún no es su hijo. El nuevo nacimiento tiene que ocurrir primero para que una persona pueda ser transformada y para que pueda tener la evidencia de que es un hijo de Dios. Una persona no puede dejar de hacer lo malo si Dios no lo rescata primero. Tiene que nacer primero de Dios para que pueda tener la habilidad de no continuar con esa vida de pecado. Únicamente Dios puede hacer esto posible y es a través de volver a nacer. Tú no puedes amar a las personas para decir, bueno, voy a amarlo y de esta manera voy a tener un nuevo nacimiento y voy a ser un hijo de Dios. No se puede. Tienes que experimentar primero el nuevo nacimiento para que Dios te saque de muerte a vida y que ahora tú puedas, como un fruto de este nuevo nacimiento, poder amar a las personas. Que tú puedas, como un fruto de esto, obedecer la palabra de Dios. Como vimos, para Juan el pecado es una seria ofensa contra Dios. Significa el descuido deliberado de su ley y estar en violación de esta ley. El pecado es una afrenta directa contra Dios, es rebelarnos contra el propósito por el cual Jesucristo vino al mundo y decir, bueno, Él murió en la cruz para quitarme mi pecado, pero yo quiero seguir pecando. Así de grave es el pecado. Después, en el versículo 7 dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Juan se dirige tiernamente a sus hijitos y él desea que ellos conozcan la diferencia entre la doctrina de Dios, la doctrina de Jesucristo y la doctrina de estos falsos profetas. Juan sabe que ellos están enseñando cosas muy peligrosas, que ellos están enseñando herejías, y trata de que ellos no sean extraviados. Está alertando a la iglesia para que no caigan en esa creencia de que el Hijo de Dios, el creyente, puede vivir en una vida de pecado y ser un hijo de Dios. Eso es falso. Y eso es lo que Juan está recalcándoles, y a lo largo de las semanas hemos venido estudiando eso. Y Juan lo repite una y otra vez, y en este pasaje lo vemos cómo lo está exponiendo de una manera paralela en dos puntos, y es eso. Tenemos que darnos cuenta de ello. Y Juan pide a sus lectores que ellos apliquen un filtro. Le está diciendo, esta es la manera en la que ustedes pueden identificar si una persona es de Dios o una persona no es de Dios. Y el criterio es este, el que hace justicia es justo. ¿Se acuerdan la definición que vimos de justo y de justicia? Justo es el que obedece la palabra de Dios. Justo es el que obedece a Dios. Justicia es el obedecer a Dios. Entonces, el filtro es este. El que obedece a Dios es justo, como Jesús es justo. Y un creyente vive de esta manera. La persona que es nacida de Dios refleja su ascendencia espiritual. Lo vimos al final del capítulo 2. Como es el Padre, así también son los hijos. Si eres hijo de Dios, se va a reflejar en tu vida. Dios es justo y nosotros tenemos que vivir de una manera justa. Si somos hijos de Dios, la justicia es parte de nuestras vidas. Además, tenemos que entender que la vida recta es algo que Dios pone en el corazón. Es algo que Él te lleva a practicar. El creyente vive de esta manera no porque sea parte de él, sino que es parte de lo que Dios ha puesto en su corazón. Y es esa evidencia. Dios lo está transformando. Vamos a ver el versículo 8. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Aquí Juan está recordándonos otra parte del Evangelio donde dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. En Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. ¿Se dan cuenta? Jesús les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo porque viven en el pecado, porque quieren hacer las obras de Satanás. En él no hay verdad. Él ha sido pecador desde el principio, él ha sido homicida desde el principio. Y un hijo de Dios no puede vivir de esta manera. Estos dos versículos, este versículo 7 y versículo 8, son el centro del argumento que Juan está presentando en este pasaje. Son el centro de lo que Juan está tratando de enseñarles a sus discípulos. Alrededor de este pasaje vemos los dos argumentos paralelos que maneja. Por un lado dice, vosotros sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y dice, todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y abajo dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en Él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y estos dos argumentos que presenta arriba y abajo de este centro, están reforzando esa idea. Hijitos, que nadie los engañe. El que hace justicia es justo. El que es nacido de Dios vive en obediencia a Dios, como Jesús es justo. Por otro lado, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Se dan cuenta el contraste tan grande que existe ahí? ¿Se dan cuenta cómo utiliza estos argumentos para decir el peligro es que hay hijos del diablo? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde te encuentras hoy? ¿Cómo estás viviendo? Y nos da las características de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Vamos a pasar al versículo 10, que es la conclusión de este pasaje. Y les dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. En toda esta carta, Juan presenta la existencia del ser humano y solo hay dos grupos. Juan presenta esto de una forma radical, de una forma muy clara. Para él no hay puntos intermedios, para él es vida o muerte, para él es tinieblas o luz, para él es Dios o el demonio, para él es, eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Y les dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, todo aquel que no está obedeciendo la palabra de Dios, todo aquel que vive en pecado, todo aquel que no ama a su hermano, no es de Dios, no es un hijo de Dios. Por lo tanto, si no es un hijo de Dios, es un hijo del diablo. Esa es la contundencia, esa es la dureza con la que Juan les está hablando a sus lectores, pero es un mensaje de sumo amor, es un mensaje que demuestra su preocupación por ellos y que les está diciendo, ubíquense, vean dónde están. No sigan viviendo como hijos del diablo, no sigan viviendo en pecado porque es muy peligroso. Los hijos del diablo al final van a ir a pagar en el infierno, como vimos al principio. Los hijos de Dios tienen vida eterna, los hijos de Dios han pasado de muerte a vida, los hijos de Dios tienen como fruto la santificación. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde estás tú el día de hoy? ¿A qué categoría perteneces? ¿Cómo puedes saber si eres un hijo de Dios o un hijo del diablo? Pues la respuesta es la Biblia. Las respuestas están en este pasaje. Ahí podemos leer, podemos ubicar y podemos podemos darnos cuenta de dónde nos encontramos. El Hijo de Dios hace lo que es justo, es decir, obedece la ley de Dios y ama a sus hermanos, mientras que el Hijo del Diablo no va a hacer estas cosas. Mediten en un momento, mediten un poco. ¿Dónde están hoy? ¿Dónde te encuentras tú parado hoy? ¿Eres un hijo de Dios o eres un hijo del diablo? Es duro. Es duro. Ayer que estaba yo leyendo estos pasajes, meditando, preparando el estudio, yo veía y decía, es que esto es duro. ¿Dónde estoy hoy? ¿Realmente tengo esa certeza de salvación? ¿Realmente hay en mi vida esa evidencia de que Dios me rescató? ¿O sigo siendo un hijo del diablo? Y esa es la pregunta para cada uno de ustedes, es la pregunta que cada uno nos tenemos que hacer. ¿Dónde estoy? Si te das cuenta que tú no eres un hijo de Dios, seguramente la siguiente pregunta es, ¿cómo le puedo hacer para que este nuevo nacimiento pase en mi vida? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y la respuesta es, tú no puedes hacer nada para que este nuevo nacimiento tenga lugar en tu vida. No hay nada que tú puedas hacer para que puedas ser salvo. Así como Lázaro no podía hacer nada para salir de la tumba y volver a vivir, nosotros no podemos hacer nada porque estamos muertos. Un muerto no puede hacer nada. Un muerto no puede levantarse y tener vida. Un muerto no puede volver a nacer. Un muerto está muerto. No hay nada. El único que puede hacer este milagro es Dios. El único que puede salvarnos es Dios. El único que puede dar vida eterna es Dios. Y cuando Él te permite volver a nacer, en ese momento tú vuelves a tener vida. Has pasado de muerte a vida. Y eso lo hace Dios. Y en ese momento tú empiezas a tener fe. En ese momento tú empiezas a creer. En ese momento ves a Jesucristo como el Hijo de Dios. En ese momento crees que Él pagó por tus pecados. En ese momento crees que tus pecados ya fueron perdonados y que tienes vida eterna. Te agarras de Jesucristo como tu único medio de salvación, como el único que puede hacer algo por ti, como el único cumplimiento de todas las promesas de Dios para ti. Observen lo que dice este versículo. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. ¿Qué pasó primero? ¿Creyeron o nacieron? Nacieron. Todo aquel que cree es porque ha nacido. No puedes creer en Jesús si no has nacido de Dios. Dios te vuelve una nueva criatura y te da vida para que tú puedas creer en Él. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para volver a nacer? ¿Qué puedo hacer yo para ser salvo? Pues realmente no podemos hacer nada. Sin embargo, el llamado en la Biblia es a creer. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y esa es la invitación que yo les tengo el día de hoy. Si se dan cuenta que no están seguros de que son unos hijos de Dios, tenemos que clamar a Dios. Tenemos que pedirle que nos dé fe, pedirle que nos rescate, pedirle que nos salve, pedirle que nos permita volver a nacer, pedirle que nos permita creer en Jesucristo, porque al creer en Jesucristo es la manifestación de que hemos vuelto a nacer. Y una vez que tú te des cuenta que crees en Jesús, también te vas a dar cuenta que no es algo que tú hiciste, te vas a dar cuenta que es algo que Dios produjo y le vas a dar la gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, te damos muchas gracias por tus palabras, Señor. Te damos gracias porque tú eres un Dios de amor, Señor, y has dejado este mensaje que puede sonar muy duro, Padre, pero que es un mensaje con una preocupación muy grande por las personas. Que nos ayudes, Padre, a darnos cuenta de dónde nos encontramos parados el día de hoy. Que nos ayudes, Dios, a tener fe en tu Hijo Jesús. Que tú pongas en nuestros corazones esa nueva vida, Señor. Que tú pongas a tu Espíritu Santo dentro de nosotros y que nos lleves a traer esos frutos de santidad. Quita el pecado de nosotros, Señor. No nos permita seguir viviendo igual. No nos permita seguir practicando el pecado, ni aceptándolo, ni justificándolo en nuestras vidas, Dios. Llévanos a vivir limpios. Llévanos a vivir como hijos de Dios, Señor. Sálvanos. Te lo pedimos confiando en tu gran poder, Señor, para darte gloria y en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.